Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía, así que vamos rapidito porque hasta la una se nos va a quedar corto, Honorato.
Me lo quitan de las manos,
¡hombre!
Pero...
ya lo creo.
Pero bueno, tenemos el reto ahí en todo lo alto. Es una jugada de balonmano, he puesto dos secuencias, una de ellas cuando sale el balón y otra cuando ya está volando cerca de la portería. Y lo que hay que adivinar es cómo es el final de esta jugada. El balón pegará en el larguero, hay parada del portero o hay gol. A esta hora sigue siendo lo más votado que el balón pega en el poste, en el larguero, 58%. Le sigue en la opción la parada del portero, 25%. Y muy poquitos creen que acabará en gol. El 17% cree que esto que vemos ahí acaba en gol.
Bueno, a veces la vista engaña. O no, o acierta.
Yo no puedo decir nada. A mí...
Yo repito y prometo, puedo prometer y prometo
que, no lo
que
sabes.
Yo nunca sé
no lo sabe,
es el resultado. No, yo juego como los demás.
No le escribáis porque ella está ciega, igual que,
igual.
Todos los oyentes.
Y aquí, en este caso, encima, ni idea de balonmano. No tengo ni idea de eso cómo va.
No, y de lo largos que pueden tener los brazos los porteros de balonmano.
No, y de lo mucho que saltan. Y corren.
¿Tú has visto el cuerpo como acaban después de un partido lleno de moratones?
Pues no he tenido yo el gusto
no,
de ver
a veces,
a un señor.
A veces lo publican los compañeros de deportes, de la prensa deportiva, publican como salen llenos de balonazos.
Ya,
que le pegan fuerte, ¿eh? No te creas que tiran flojito, no, pegan fuerte.
No. Me hago cargo.
Y salen llenos de moratones.
Fíjate. Bueno, pues a la 1:05 sabremos
de servicio.
Si ese pobre portero acaba con el moratón de turno, si la pelota pega
poste
en el,
gol.
En el poste, exactamente.
Parada, poste o gol, las tres opciones están abiertas.
Vale, perfecto, pues arroba buenos días OM, nuestra cuenta
eso es.
En X Twitter, exactamente, ahí estamos. Entráis, observáis, deducís, decidís, votáis y a la 1:05... Pues
ya está, la
dudas.
Solución.
Muy bien, Carlos.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito. Hombre, yo creo que hoy no es difícil intuir de qué nos va a hablar Antonio Martín Beaumont en ese repaso que hace de las cosas que pasan importantes en los últimos 7 días en su semana según Beaumont. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
Investidura, más investidura, aunque... Hay noticias de última hora que también hay que comentar, claro.
Pues sí. Y la verdad es que, sobre todo, hay noticias de última hora también que son preocupantes, porque evidentemente hemos visto, por ejemplo, hoy cómo Óscar Puente, el diputado que salió en réplica a Alberto Núñez Feijóo, en el tren ha sido, por lo visto, increpado por un pasajero. Óscar Puente ha pedido que se le expulsara porque dice que incluso en el AVE se le expulsara porque incluso le ha empujado y ha tenido que acudir la policía y se ha retrasado el AVE en salir de Valladolid 45 minutos, ¿no? Es decir, que esto ocurra muestra que evidentemente yo creo que los políticos deberían de empezar a pensar el nivel de crispación en el que se está cayendo con tanto enfrentamiento en todos los sentidos.
Desde luego.
Ayer vimos lo que pasó al alcalde de Madrid. Impresentable.
Intolerable.
Lo que hizo este concejal Oscar Biondi del Partido Socialista de irse y darle 3 cachetadas, porque no se puede decir que le haya tocado la cara. No, le dio 3 cachetadas cuando le decía te estás equivocando, en sentido amenazante.
¿Y este señor de dónde ha salido?
Claro, yo coincido con
¿de
él.
¿De qué gruta, de qué caverna él, ha salido
yo coincido
este hombre?
En algunos debates, en algunas tertulias que ha venido y he estado con él, y la verdad es que era un hombre demasiado fogoso, demasiado agresivo en su en su manera de ser. Es que a mí me parece que se están acostumbrando a una manera de hacer política, que es la política prácticamente tuitera, que bueno, pues
eso en Twitter hay buenas cosas,
pero evidentemente están todos los odios en Twitter. El otro día, por ejemplo, lo vimos en el discurso de investidura de Óscar Puente, que salió más que a hacerle una réplica a Feijó, a reventar el debate, pues es que hizo un discurso tuitero, que no de, ni siquiera respondía a lo que había dicho Alberto Núñez Feijó en sus palabras, y que salió a reventar un debate en una cámara como es el Congreso de los Diputados, que es una falta de respeto, no ya solamente al oponente, al que ha presentado la investidura, sino a todos los españoles, porque allí están los representantes de todos los españoles.
Pues sí, la verdad. Lo de Óscar Puente, de todas maneras, él ya ha contado en algún momento que ya tenía preparada su intervención 3 días antes.
Claro.
La sensación que da es que él pensó que Alberto Núñez Feijóo iba a ir por otro lado. Él tenía preparado su discurso y le dio lo mismo. No escuchó lo que dijo Alberto Núñez Feijóo y salió con lo suyo. Él intuía que Alberto Núñez Feijóo iba a decir esto de he sido la lista más votada y por lo tanto dejen gobernar a la lista más votada. No lo dijo en ningún momento Feijóo, pero él salió con ese discurso. Entonces, claro, llega un momento que dices, vamos a ver, esto... ¿Por qué no se escuchan? ¿Por qué no hay un poquito de orden? ¿Por qué son tan maleducados? ¿Por qué estamos perdiendo las formas? El respeto al oponente. ¿Por qué se está convirtiendo al oponente político en enemigo feroz? Es que estamos cayendo en algo que es... Yo no sé muy bien, Antonio, si esto es los políticos que tenemos ahora, algunos, algunos políticos, clarísimamente, yo creo que todos los tenemos en la cabeza, ¿son un reflejo de la sociedad? ¿O es que la sociedad se está volviendo cada vez más violenta porque los políticos en estos momentos no tienen ningún empacho en insultar, en agredir? En fin, es una cosa tremenda.
Yo creo, Eli, que no son el reflejo de la sociedad. Vamos a ver, en la sociedad hay violencia, pero es una minoría la que emplea la violencia. Se habla de la violencia de los jóvenes. Bueno, pero es una minoría de jóvenes, que evidentemente hay que atajar esa violencia por todos los medios, sin duda, y poner todos los remedios que haga falta. Pero la sociedad no es violenta. En la sociedad española convivimos en nuestros trabajos, en nuestras familias, personas que son de Vox, del PP, del Partido Socialista, de Podemos, y convivimos perfectamente. Bueno, probablemente no hablaremos de política, o si hablamos de política, somos respetuosos hablando de política para no caer en discusiones, pero la sociedad convive perfectamente. Y bueno, esto es lo que debería de ser la política española. Yo te digo que ahora esa teoría que se escucha ya en algunos políticos, que los que están enfrente son enemigos, no la había escuchado jamás. Eran rivales políticos, pero oye, que pactaban constantemente y que se podían ir a tomar cervezas después del Congreso de los Diputados juntos, socialistas, comunistas y gente del Partido Popular. Es que a lo que se está llegando ahora es muy preocupante, y sobre todo porque es que sobre todo que llegó la nueva política a España, que trajo unas maneras con partidos como Podemos, etcétera, muy diferentes a las que se habían establecido hasta ese momento en España, que era una política más de consenso, como establece además la propia Constitución española, porque hay muchísimos temas que solamente pueden salir adelante por consenso, porque así lo establece la propia Constitución española. Bueno, pues han cambiado las formas. Bueno, y empezamos pues que si los escraches, de los escraches vinieron otras maneras violentas. Bueno, es que ya las manifestaciones, bueno, ahora hemos visto, ya parece que lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre de 2017, pues no era violencia, sino que era ejercicio democrático de los ciudadanos. Bueno, pues no, pues esto los políticos tienen que cambiarlo. Y después había otra cosa que es también muy preocupante, y es el que la política día a día va cayendo más de su nivel. Es decir, los
políticos... el nivel en estos momentos es pésimo.
Claro.
Pero pésimo.
Salvemos, porque tenemos todos conocidos y no queremos insultar a nadie. Pero prácticamente se puede hacer un juicio pensando que muchas veces la gente que se dedica a política es porque no podría ganarse un sueldo como el de la política en otro lugar. Y eso es lo que no puede ser, es decir, personas que desde la cuna, desde que tienen 16 años, son políticos y que llegan a los 67 años y siguen siendo políticos y no han salido de ahí en la vida. Y ese nivel se nota también en este Congreso de los Diputados, donde en vez de argumentos, lo que se hace son gritos y pataleos.
Efectivamente. Bueno, está ya en marcha esa segunda votación de investidura Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente va a perder. Pero sí ha servido para varias cosas. Entre ellas, para que Junts y Esquerra Republicana, que estaban de uñas el uno con el otro, se unan. Y ahora aparecen los dos juntos diciendo que o amnistía y autodeterminación o no van a apoyar a Pedro Sánchez. ¿Qué va a ocurrir, Antonio?
Bueno, pues el problema está en que, como tú verás, no solamente quieren mandar, que ya sabíamos que mandaban porque si no Pedro Sánchez no puede obtener la presidencia del gobierno, sino que quieren humillar a los españoles.
Ya.
Y vamos a ver, Pedro Sánchez tiene una papeleta muy importante encima de la mesa. Porque hasta dónde estamos los españoles dispuestos a dejar que nos humillen quienes quieren separar.
No, en su propio partido, España, ¿no? Salvador Illa, por ejemplo, ya ha dicho que si las pretensiones de Junts y de Esquerra pasan por ahí, por cuestiones que son anticonstitucionales, eso no se puede aprobar de ninguna manera. Quiero decir, estamos hablando de Salvador Illa, del Partido Socialista, exministro de Sanidad.
Claro.
O sea, ya no solo es la vieja guardia, sino que incluso algunos socialistas que en estos momentos ejercen cargos públicos, hombre, tuercen el morrillo. Lo que pasa es que luego a la hora de la verdad se callan.
Yo es que no me fío de este Partido Socialista, Eli, porque yo no sé si esto es una estrategia. Es decir, en estos momentos esta gente lanza la amnistía y la autodeterminación para que después decir, bueno, bien, la autodeterminación la dejamos para irlo hablando en una mesa de negociación posterior y se tragan todos los demás la amnistía y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, vende que bueno, que ha conseguido aplazar la autodeterminación y que van a seguir dialogando porque es lo importante que puede hacer. Entonces, no me fío de nada, pero desde luego vamos a ver, porque los españoles están cada día más atentos y lo que sí es necesario es que esas negociaciones que pueda tener Pedro Sánchez con los independentistas tienen que tener luz y taquígrafos. Es decir, llegó la nueva política hablando de transparencia y aquí cada vez es menos transparente todo. Se están tomando decisiones que incluso invaden la propia Constitución y la vida de las personas y no nos cuentan nada los políticos sobre esas negociaciones. Bueno, vamos a ver si la nueva política tenía que ser, porque esa era la regeneración, ser transparentes. Bueno, pues en estas cuestiones hay que poner en marcha. Y creo que el debate del Estado el debate de investidura ha servido para otra cuestión. Fíjate, a mí me parece que Feijóo es un gran desconocido todavía. Porque Feijóo ha hecho política en Galicia y en Galicia evidentemente la gente lo conocía y lo conocía cómo se comportaba en el Parlamento, en su día a día político. Pero a nivel nacional no ha hecho nunca política, salvo algunas intervenciones que ha tenido en el Senado cuando era senador. Pero
sí, pero que tampoco han sido seguidas por la masa de votantes de posibles votantes
de
este país. Claro.
Muy encorsetado. Se le descubrió en el primer debate que hubo en televisión con Pedro Sánchez, que lo ganó de calle. Y ahora, en este debate de investidura, yo creo que mucha gente, incluso gente del Partido Popular, ha descubierto a quién es Feijóo. Es un Feijóo que es un gran parlamentario, que se mueve con soltura y que todos los que han ido saliendo a la tribuna del Congreso de los Diputados, pues evidentemente Feijóo ha quedado por encima de todos ellos y todos se han ido con la contestación. Yo solo te hago una imagen.
A ver.
Yo veía en el Congreso de los Diputados como los ministros estaban todos mirando constantemente el teléfono móvil. Y es porque cuando alguno miraba a Feijóo, se ha llevado incluso algún varapalo. Era como cuando vas al teatro y ahí está el monologuista que siempre se mete con el público y el público se agacha y se mete debajo del asiento para que no le digan
nada. El mago que va a sacar a alguien y todo el mundo silba mirando para otro lado.
Parecían los ministros esta semana en el Congreso de los Diputados, es decir, que no se estaban sintiendo cómodos por cómo estaba actuando Feijóo. Feijóo ha sido la gran revelación y ha demostrado que está muy por encima en el Congreso de los Diputados. Y a mí me parece que la otra gran revelación es que Sánchez sabe quién es Feijóo, porque lo vivió en el primer debate, y evidentemente ha tratado de rehuir este debate para poderlo tener cuando sea su investidura y no en estos momentos. Pero ha huido, y en España las huidas no son buenas. Y sobre todo, si después huyes y colocas ni siquiera el segundo que tienes, sino al primo de Zumosol, que es Óscar Puente, pues la gente, esas cosas en España, gente que es moderada normalmente, no gusta.
Pues a saber lo que pasa por la cabeza de Pedro Sánchez en este momento, porque las posibilidades son dos. O, bueno, son varias. Luego hay variaciones dentro de cada posibilidad. Una es que Pedro Sánchez se presente a la investidura, que el rey diga, levante la bandera verde para que presente la investidura y se lo lleve de calle, porque tiene los votos necesarios, y siga otra legislatura. Que haga eso mismo y a última hora le pongan en tal brete Esquerra y Junts, que tenga que decir que no y pierda la investidura. Y otra es que directamente vayamos a unas nuevas elecciones.
Claro.
¿Cuál ves tú más factible?
Se supone,
esto es hacer política ficción, porque cuando hablamos de Pedro Sánchez,
claro, se supone en primer
nadie
lugar
sabe lo que piensa.
Si en las consultas que va a hacer el rey esta semana obtiene información por parte de los grupos parlamentarios de que Pedro Sánchez tiene 176 escaños que le van a votar, pues evidentemente lo proponga como candidato. Pero el problema es que a esas negociaciones no van a acudir ni Esquerra Republicana, ni Junts, ni otros grupos políticos. Y por tanto, ellos, esos grupos de propia voz al rey no se lo van a
no
poder
se lo
decir.
Van a decir.
Se lo tendría que decir Pedro Sánchez, que tiene un pacto cerrado. Y por consiguiente, si va con un pacto cerrado ante el rey, lo que tendría es que dar explicaciones de qué ha concedido para que haya ese pacto. Porque, claro, abrir en estos momentos el melón de otro candidato que empiece a negociar durante meses la posibilidad de ser el presidente, pues me parece arriesgado para el propio rey y arriesgado para la democracia el que vuelva a perder Pedro Sánchez ahí. Y ojo, que tal y como se está poniendo en estos momentos el nacionalismo, y sobre todo porque están en manos de un hombre como Puigdemont, que es un fugado de la justicia y una persona que ha demostrado que tiene un carácter voluble constantemente y es un caprichoso, pues ponerse en manos de una persona como esta para una investidura puede ocurrir que mañana este no le vote y por tanto que tengamos que ir a una repetición electoral porque le ha dado la ventolera a Puigdemont, porque ha entendido que eso es mejor para las próximas elecciones, para que su partido gane las próximas elecciones en Cataluña. Por tanto, yo ahora mismo no descartaría ninguna posibilidad. Pedro Sánchez se está mostrando muy seguro de que va a conseguir la investidura. Él sabrá lo que ha pactado con unos y con otros, pero desde luego yo ahora mismo veo las cosas complicadas.
Fíjate, hablamos mucho de Cataluña porque, hombre, es muy llamativo que estemos pendientes de un fugado de la justicia para formar gobierno y además con unas exigencias que son claramente, hoy por hoy, anticonstitucionales. Pero, ¿qué habrá pactado Pedro Sánchez con PNV y con Bildu? ¿Habrá pactado también? Porque no nos estamos fijando en esto, ¿eh?
No.
A lo mejor quizá haya pactado el apoyo del Partido Socialista en las próximas elecciones vascas a uno o a otro, pero es que son rivales. ¿Qué les ha prometido?
Mira, Feijóo ha estado muy bien en este debate, porque evidentemente a Bildu le ha contestado, pero bueno, la contestación con Bildu era de carril,
sí.
La contestación que le va a dar siempre un miembro del Partido Popular a una persona que ha llevado 46 etarras en sus listas en las últimas elecciones municipales, por dignidad, lógicamente, de las víctimas, es lo que tiene que contestar el presidente del Partido Popular. Pero, sin embargo, al PNV, ojo, que ha entrado al propio debate yendo directo al público del PNV, al votante del PNV. Es decir, oiga, yo voy a compartir con ustedes en el País Vasco y usted va a tener que explicar por qué le da la mano a Pedro Sánchez y qué acuerdos tiene con Pedro Sánchez para que a sus votantes, que son conservadores, más incluso que el votante del Partido Popular en el País Vasco, les convenza de que van a hacer una política económica que se la va a marcar Podemos o el propio Bildu. Claro, a mí lo único que me cabe ante la cerrazón del PNV en este sentido es que ha llegado a un pacto con Pedro Sánchez, de manera que el PNV sabe que Bildu puede ganar las elecciones, pero que el Partido Socialista va a pactar con el PNV para que siga gobernando el PNV. Pero viendo los cambios de opinión que tiene Pedro Sánchez, es un riesgo enorme.
No, además, se ha prometido eso al PNV, que ha prometido a Bildu.
Claro, porque mañana puede ocurrir...
Porque Bildu le va a decir lo mismo. Oiga, yo le apoyo a usted si después de las elecciones vascas usted es llave... Me tendrá que respaldar a mí. No le puedes prometer lo mismo a dos partidos que se presentan a las mismas elecciones porque no ha lugar.
De momento el PNV tendría que darse cuenta y tentarse la ropa viendo la normalización que ha hecho el Partido Socialista de Bildu, que lo ha llevado a que sea primera fuerza en el País Vasco, esa normalización del Partido Socialista de Bildu. Y después, pues nadie puede descartar que en el momento... en que se celebren las elecciones, el Partido Socialista diga que el PNV es un partido muy de derechas y que evidentemente él se siente más cómodo pactando con la izquierda Abertzale, que es el Otegi, y con Podemos allí y hagan un tripartito como el que hizo Maragall en Cataluña con Esquerra Republicana, el Partido Socialista y el Partido Comunista en aquella época.
Bueno, pues ahí está, en estos momentos está interviniendo Alberto Núñez Feijóo de nuevo el Congreso de los Diputados. Tendremos hoy esa segunda votación de investidura y seguramente la semana que viene, o poco más, comenzará una nueva ronda de contactos con el rey y veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de ese momento. Salimos de la política un poquito, no dejamos la violencia. Tremendo lo que ha ocurrido. Ha sido en un colegio de Jerez de la Frontera. Un alumno, 14 años creo, ha sacado un cuchillo y se ha dedicado a cuchillar a compañeros y a profesores. Esto que antes nos parecía que solo ocurría en Estados Unidos y que solo pasaba en las películas, es que lo estamos viendo. No es el primer caso, además, que tenemos en nuestro país de un alumno que de pronto... Bueno, aquí no tiramos de arma de fuego porque no está tan al alcance de la gente como le puede estar en Estados Unidos. Aquí tiramos de cuchillo de cocina directamente. ¿Qué está pasando con la gente, con la gente joven?
Claro, es que la violencia cada vez es mayor entre los jóvenes. Es decir, fíjate tú, las peleas que vemos constantemente en las redes sociales, que son grabadas palizas a chicos, jaleadas por los propios compañeros, ¿no? Es decir, a mí me parece que es un tema que debemos de tomarlo en serio. Este caso, evidentemente, este es un hombre que al parecer tenía unos problemas y le han hecho unas bromas que, bueno, pues ha magnificado. Y claro, yo no voy a justificar la agresión que ha tenido.
No.
Pero, y evidentemente, bueno, pues con 14 años que tiene, como es imputable, pues la ley va a caer sobre él. Pero sí es cierto que en estos momentos, en España... la violencia juvenil hay que tomársela mucho más en serio, es decir, la violencia en los colegios, el bullying que se está produciendo, el que la inmensa mayoría de las veces los profesores digan que no se han enterado de este bullying, los padres que prácticamente agreden a los profesores porque dicen algo de sus hijos. Mira, Francia ha visto que ha llegado a tal punto la violencia en los colegios que ya se han tomado medidas especiales y 3 ministerios están interviniendo para cortar esa violencia en los colegios. Nosotros deberíamos, no somos Francia, evidentemente, pero deberíamos tomar medidas antes sobre los acosos escolares y la violencia entre nuestros jóvenes y tomar medidas viendo realmente, yendo a la raíz del problema. Si el problema es el acceso a Internet, pues habrá que buscar medidas para que los niños, hasta que no tengan posibilidades realmente de entrar en Internet, no entren en Internet de esa manera, en las páginas que no deben de entrar. O si los profesores no están atentos a que los niños, por miedo de los propios profesores, a que los niños, unos niños hacen bullying a otros, pues algunas fórmulas de inspección para que eso se resuelva. Pero desde luego lo que no podemos es seguir haciendo que esto crezca, porque a mí me parece que ya las bandas juveniles violentas, por ejemplo en Madrid, son un problema serio que está afectando prácticamente ya a todo tipo de colegios.
Tremendo lo que ocurre en la política, tremendo lo que ocurre en los colegios, tremendo lo que ocurre en el deporte. Aquí no se salva nadie.
Fíjate el Barça, ¿cómo está?
Madre mía, en fin.
Acusado de cohecho.
Veremos a ver de aquí a la semana que viene cómo queda por de pronto la votación de hoy en el Congreso. que parece que está cantada, pero bueno, habrá que comentarlo la semana que viene y veremos también si el rey abre esa ronda de contactos.
Ese era el problema que tú, problema que tú decías hace un momento, es decir, está decantada. O sea, que las personas van a hablar al Congreso de los Diputados y ya sabemos todo el mundo que no van a convencer a nadie. Es decir, nadie vota en conciencia. La gente vota según le marcan sus directivas de los partidos.
Eso da para mucho. Claro. Lo de la disciplina de partido da para hablar 2 horas. En fin, Antonio, que tienes mucho trabajo por delante, que tienes que dirigir un periódico, que tienes que... Dar fe y contar lo que ocurre en nuestro país en todos los aspectos, pero en el Congreso de los Diputados fundamentalmente, porque a todos nos va mucho en ello, ¿eh? O sea que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Lili. Adiós. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hay cifras que nos duelen solamente con oírlas. ¿Saben que un tercio de la comida que se produce en el planeta, pero también aquí en España, no acaba llegando a ser usada? Es decir, ni una sola caloría que se aproveche porque se desperdicia por el camino. Mientras que por cada persona que sufre desnutrición en el planeta existen 2 personas que tienen un problema de obesidad, podemos ver en todo ello que algo no está funcionando bien. Por eso existen días como el de hoy, el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio Alimentario, donde podemos ver primero la magnitud del problema, lo que acabamos de contar, pero sobre todo qué es lo que yo puedo hacer en el día a día para evitarlo. Y además, como siempre decimos, nos ahorramos un poquillo de dinero. Es importante que sepamos primero que una parte se desperdicia, lógicamente, en el cultivo, en la ganadería, etc. Otra, muy muy importante, durante el transporte del mismo. Cuanto más lejos viene, mayor posibilidad hay de que se estropee en ese camino. Otra, cuando los supermercados, en los mercados, etcétera, no se llega a poner a disposición del cliente porque es, por ejemplo, esa fruta, esa pera que está un poco feilla y se cree que no se va a vender. Pero también nosotros no compramos esa que nos parece que está más fea frente a otra que aparenta estar mejor. Y ahí ya vamos desechando alimento. Pero cuando llega a nuestra casa, también hay procesos y cosas que hacemos que podrían evitarse. Por ejemplo, con ese problema de la falta de tiempo, compramos, vamos a ver, yogures. Y los compramos y los metemos en el frigorífico. Me quedaban 2, pero meto los nuevos delante. ¿Qué ocurre? Que cuando vaya a consumirlo, tiraré primero de los que acabo de meter y iré dejando hacia el final aquellos que ya estaban, que probablemente acabarán caducados. Y así nos ocurre con frutas, verduras, muchos alimentos. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo disponemos de ello? Primero de los que están más cercanos en caducidad, ayuda bastante. A la hora de cocinar tenemos 2 grandes opciones. Podemos cocinar calculando lo que vamos a comer o en grandes cantidades para que luego podamos congelarlo o guardarlo y así tenemos una seguridad de aprovechar todo. O algo también tremendamente importante es reaprovechar la comida. ¿Que nos ha sobrado algo, por ejemplo, de pollo? Podemos hacer croquetas, como toda la vida, tortillas... Hay un montón de alimentos de la cocina tradicional que no son otra cosa que aprovechar para el día de después aquello que nos sobraba, que no son sino los canelones, las albóndigas, las croquetas, la tortilla, el gazpacho, tantos y tantos alimentos que nos permiten volver a dar un segundo uso, por cierto, riquísimo, y poder seguir aprovechando las cosas. Podemos aprovechar todo ello. En definitiva, si miramos bien cuando compramos, cómo lo llevamos a casa, cómo almacenamos la comida, la forma en la que cocinamos y sobre todo si luego la podemos reaprovechar, estaremos ayudando a nuestro bolsillo, al planeta y también será todo un poquito más justo. No está mal.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Carlos, veo que se aproxima el cohete de, no le digas nada. Viene, yo creo que viene, le han echado del Congreso de los Diputados Errejoners.
Madre mía.
No sé qué ha hecho.
Algo habrá hecho.
Espera, disimula. Sí. ¡Hombre, Rubén! ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues ¿Vienes muy serio? ¿Qué te pasa?
No, como siempre. No.
Le caen un lagrimón. Eso, parecen pomelos con los lagrimones. Son casi como
no,
su cabeza.
No me han echado de ningún sitio hoy ni nada.
No. ¿Ah, no? No. ¿Qué has hecho?
No, que no he hecho nada. He hecho una cosa. Pues ya está, me he levantado. Estaba hablando el presidente del vamos, lo que viene siendo el alcaldés de allí.
Los alcaldes.
Se llaman alcaldeses los de allí. Entonces, sí. Me he levantado y le he metido un dedo en la nariz.
¿Un dedo? ¿Un dedo?
Tres veces. Porque la primera no ha hecho tope y he dicho voy a meterle otra.
Te habré robado las manos a mí no, pues, de la nave, no, por es, favor, no.
¿Sabéis,
no.
Que, sabéis que yo siempre que vengo os doy un abrazo y os paso el dedito por la nuca? Pues sí. Ese dedito que le he metido en la nariz al alcaldés de Planeta R, que es mi cuñado, por supuesto.
Sí, son los dos.
Ese es el que os he untado en la nuca. Ahora lo tenéis ahí.
Madre en fin, mía.
Voy a escribir un libro de anécdotas, de todas estas que cuento, que son verdad todas, por supuesto.
Por supuesto.
Voy a escribir un libro de anécdotas y las voy a contar.
¿Una biografía?
Por supuesto.
Claro que sí.
No sé si escribir la mía o la de mi cuñado, que son paralelas.
Bueno,
son vidas paralelas.
Mientras no sean paralelos,
también pueden ser
ahí
paralelos.
Ahí andan. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención? Si es que has tenido tiempo
pues mira,
fijarte en la tierra esta semana.
Un ratito he tenido. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que sepas quién soy, que sepas quién es Carlos Honorato, que Honorato sepa quién soy, que sepa quién eres tú. Porque he visto que la memoria en el planeta Tierra es una cosa alucinante. O sea, es que no tenéis nada, cero memoria. Empezando, por ejemplo, por Sonsoles Onega, que tenía que conectar con una reportera de su programa, o sea, que son compañeras. Bueno, pues así le dio paso.
Que está saliendo en este momento el rey Felipe del Foro La Toja, cuyas jornadas ha inaugurado hoy mismo. Señal en directo para ver si se produce algún movimiento y alguna pregunta del rey Felipe. Ahí está nuestra compañera. Es evidente que me he olvidado el nombre, porque ustedes saben que yo tengo un problema muy gordo con los nombres.
Muy bien, Sonsoles.
Prosopagnosis. ¿Se llama eso?
No, eso son las caras.
Sí, sí, sí.
Esos son las caras.
Y juntar caras con nombres. Ah,
eso también.
Vale,
también.
Pues tú fíjate, si no se acuerda el nombre de la reportera, para recordar prosopagnosis.
Ya, también es verdad.
sigue llamándolo problema gordo.
Que le pongan
gordo,
X, como gordo, que le llamen a Elon Musk, que les pone un nombre rápido.
Claro, X,
el trastorno R,
tronca,
rápido.
Lo que sea, claro.
Ya está.
Sonsoles, muy bien. El primer paso cuando alguien tiene un problema es reconocerlo para solucionarlo, así que enhorabuena. Y lo tuyo no es tan grave, o sea, un problema grave con los nombres es la gente que dice Graviel, pero tampoco es tan grave, claro. Y luego, se te olvida el nombre de la reportera, eso no es para tanto, ¿vale? No, porque hay dos elementos en esta noticia, uno es el rey Felipe VI, que estaba en La Toja, y el otro es la reportera. Y se te olvida el nombre de la reportera, o sea, mucho más grave sería que dijeras, vamos con la reportera, Ramona Bustar Viejo Izquierdo, con DNI 5674-1307-J, que informa sobre el rey, no caigo, ¿cómo se llama el rey? Eso sería más grave.
Sí.
Bueno, no es tan raro lo de la falta de memoria en los humanos. Hubo el otro día una manifestación en Madrid, ¿verdad? Contra la amnistía, ¿verdad?
Sí,
el
gobierno
parece ser que está a favor de la amnistía y había gente muy cabreada, pero muy cabreada por este motivo. Iban todos los que iban a la manifestación, todos contra la amnistía. Todos los que se manifestaron contra la amnistía, está claro, ¿no?
Sí.
Menos esta señora, que no se enteró muy bien. Fijaos en cómo la corrige su amiga.
Amnistía, sí, pedimos amnistía.
No, hombre, no, al revés, pedimos tiamni, austinía. Bueno, en fin, si es que es normal, si es que las manifestaciones son muy largas, te grita la gente en la oreja.
Sí.
Al final no, pero ¿sabes quién era esta señora?
¿Quién era?
La cuñada del PSOE que dijo sí, pero no, pero soy Sancho.
Hombre, lo vamos a escuchar, por supuesto.
Claro.
Luego nos preguntamos por qué las grandes bandas se disuelven. O sea, ¿cómo no iba a haber diferencias creativas en los Beatles, por ejemplo, si las hay en las manifestaciones? Ya,
estamos
a favor o en contra. Pues yo a favor, pues yo en contra. En fin.
Ya está.
Bueno, esta señora, efectivamente, ya estabas adelantando el tema, Eli, decía que se manifestaba a favor de la amnistía, que pedían amnistía, cuando en realidad era que no. Y un diputado esta semana se ha hecho muy famoso porque votó sí a la investidura de Feijóo,
no,
cuando en realidad quería votar que no.
Sí.
O sea, creemos que quería votar que no, claro.
Sí.
Este fue el momento.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. ¿Perdón? Sancho Íñiguez Herminio, perdón, disculpen, por favor. Disculpe, he pronunciado mal su apellido. Sancho...
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra.
Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No.
Ya. Bueno, dos cosas, ¿eh? Por un lado, me encanta que la señora que dice su nombre, que va diciendo el nombre de los diputados para que voten, diga sí, no, ¿cómo? Perdón, dice perdón, la pobre, como diciendo, ¿qué estás diciendo, tontao? Piénsalo bien, respuesta incorrecta, ¡rebote! No, claro, pero ¿cómo? Y luego, por cómo ha peleado, estoy también muy admirado por cómo ha peleado el voto esa señora, que era señora Leal, le han dicho, señora Leal, que le llaman por eso, por cómo ha peleado el voto a favor de Pedro Sánchez. Y ojo, Herminio Rufino Sancho Íñiguez.
Uf.
Le pones a Sonsoles, un reportero con ese nombre, y no sabe ni en qué programa trabaja, vamos, no sabe ni la cadena. Bueno, en fin, lo del diputado Sancho es evidente que fue un lapsus, pero hay quien defendió que no, que fue intencionado, porque se había equivocado la señora Leal al leer su apellido.
Hombre, no, y además que el mecanismo es complicado.
Es complicadísimo, claro, dicen tu nombre y dices sí o no.
Ahí estás, o sea,
es el lío.
Se te cruza el cable.
Puedes decir abstención también, ¿eh?
Puedes decir abstención, claro, claro. Y es verdad que, claro, y como cobran poco para eso, pues yo igual... Igual no tienen tiempo de concentrarse. Bueno, en fin, que el que uno de los que defendió que efectivamente había sido porque había dicho mal su apellido fue el propio Sancho.
Soy Sancho.
Se ha confundido.
Sánchez.
Pero usted también ha dicho sí.
Sí. Sancho sí.
Sancho sí.
No, pero le han dicho Sánchez.
Soy Sancho.
¿Ha querido votar que sí por sentido de Estado?
No, soy Sancho. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Y qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho sí, no.
Sancho sí, no.
¿Cómo?
Como que yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí.
¿Ha dicho usted primero Sancho y luego...?
Claro.
Claro que sí, efectivamente.
Nivelón político.
Muy buena aplicación, nivelón político. Salía Antonio Martín Bomón admirado. Salía comentándomelo, qué político tenemos.
Qué altura.
Ru, pues me llama Ru. ¿Qué políticos tenemos, Ru? Flipas. Así me lo ha dicho. Pues también él dice muchas expresiones de flipar y cosas de eso.
Hombre, no, de eso.
¿Habéis visto la aplicación, no? No veía a alguien tan convincente desde que abrí mi armario, el armario de mi dormitorio. Me encontré un hombre desnudo dentro y me dijo... Buenos días, ¿a qué piso va? ¿Vale?
¿Pero te ha pasado eso?
Hombre, la primera vez coló, la segunda ya no, segunda ya. Muchacho, en fin, si te has equivocado, pues no pasa nada, lo reconoces y fuera, pues como Pedro Sánchez. Indultos sí, o sea, dije que insultos no, ¿vale?
Insultos sí.
Que está muy feo llamar cosas feas a la gente, pero indultos, por supuesto que va a haber, claro. Amnistía, no he dicho nada de amnistía, dije a mi tía no, pero amnistía. Yo no he hablado de amnistía nunca. En fin, por supuesto que puede haber amnistía y la habrá. Bueno, y Sancho se apellidaba a este diputado. Sancho, que es un apellido un poquito controvertido en los últimos tiempos desde este verano,
sí.
¿Vale?
Sí.
Por eso fue un poco tenso este momento en el que le preguntaron a un concursante de Atrápame si puedes quién era el presentador de Zapeando, ¿vale? La respuesta es Daniel Mateo, pero a él se le vino otro apellido.
¿Qué cómico de nombre Daniel presenta Zapeando y colabora en el intermedio?
Cómico de...
¿Cómico?
Ah, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, a nosotros nos saca mucho, con lo cual...
Es que no me acuerdo cómo se llama.
Prepárate tú del zape.
Y no me acuerdo, me sale ahora. Daniel, no sé, Daniel. Sancho, voy a decir. No.
Daniel,
hombre,
Mateo.
Cómico. No es. No.
Precisamente cómico no es Daniel Sancho. Claro, otras cosas sí, ¿vale? La mayoría no son bonitas, ¿vale? No. Pero digamos que gracia tiene la justa, ¿vale? En fin, que de escuchar tanto un nombre al final es verdad que se te queda ahí dentro y sale en el momento más inoportuno. Y no, Daniel Sancho no presenta Zapeando. Ni ahora ni creo que lo presente porque no creo que le hagan muchas ofertas de trabajo, al menos en un tiempo, ¿vale?
No.
Bueno, estáis viendo que hoy es casi monográfico de la memoria esto,
sí.
Pero es que han pasado muchas cosas. De hecho, al portero de la selección española campeona del Mundial, al Iker más mítico de España,
Iker,
lo confundió este tertuliano con otro Iker más misterioso, dejémoslo ahí.
Ahora que salga la ministra de Trabajo,
hablando del metaverso,
que las élites de este mundo tienen un plan B que consiste en que cuando el mundo se va al carajo... se meten en un cohete y se van de la Tierra, es un delirio. Y yo a los responsables políticos lo que les pido es que bajen a la Tierra, que vean los problemas de la gente y que los resuelvan. No que entren con cuestiones paranoicas que parecen más propias de Milenio 3, el programa de Iker Casillas.
No, Iker Casillas no. Iker Casillas de misterio sabe un montón. O sea, por ejemplo... Misterio es cómo paró esos penaltis a Italia, cómo le sacó el balón a Robben en la final cuando estaba solo delante de la portería y sobre todo porque en esa selección campeona del mundo estaba Capdevila. O sea, eso es un misterio que nunca entenderemos.
Tiene que animar a alguien.
Es verdad, tiene que animar a alguien. Bueno, para que lo sepáis distinguir, ¿vale? Iker Jiménez es el de la chica de la curva. Iker Casillas era el de la chica de la banda, el que estaba con Sara Carbonero. Bien, ¿no? Bien, menudo beso. Pues llegó antes que Rubiales, ¿no? Bueno, venga, vamos con mi momento favorito del año, que es este que se produjo el otro día en la cadena SER, cuando dieron paso a un colaborador.
Madre.
Y se escuchó esto. Ya me decís vosotros qué os parece.
Bueno, a ver.
La mirada de 5 días.
Subdirector Dani Toledo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? ¿Qué mañana en 5 días?
Cambio de ciclo.
¿Qué estaba tu
cuñado? No, no. 5 días.
Cambio de ciclo en el sector inmobiliario.
Ahora sí. Que ha sido eso. Claro, o sea, tú no puedes dar paso a Dani Toledo y que se escuche. Entonces Dani.
Pero a lo mejor hace gárgaras antes de cada intervención.
Bueno, o es Dani Toledo. No sabemos. Porque sonaba un poco tonto. En fin, bueno, debe de ser una grabación que tenían preparada y que han metido una parte que no era, ¿vale? Pero a mí me encantaría, de verdad, que cundiera el ejemplo. Que cundiera el ejemplo entre los reporteros y los corresponsales y que a partir de ahora todas sus conexiones fueran así. Vamos a hacer la prueba a ver cómo quedaría, ¿vale? Gloria Talavera desde la Convención de Calvos de Ciempozuelos. Hola, Gloria, ¿qué tal? A mí me gusta. Gloria, a partir de ahora todos los días así.
Así, sí.
Y yo creo que ahora que ha tocado techo, le colgamos. Gracias.
Cálgale,
gracias,
Gloria.
Gracias. Qué intervención. Bueno,
esta no se paga, ¿eh?
Esta no se paga. No, esto.
No,
lo,
no, no.
Que
no.
Lo cobre aparte, Gloria. Esto... Sí, he hablado yo con dirección. Esto lo puede cobrar aparte. Bueno, he decidido abrir una línea de negocio nueva, que no es con Gloria Talavera haciendo ya, el chorro, no, ¿vale? Eso lo hace gratis. Bueno, voy a hacer la agencia de viajes inversa, ¿vale? Ah. Es decir, voy a contaros dónde no hay que ir, bajo ningún concepto, ¿vale? Oye, un sitio, por ejemplo, voy a empezar hoy. Claro, sí, voy a empezar hoy con Lleida, ¿vale? Con Lleida. Yo sé que no hay que ir, sí, yo sé que no hay que ir por una chica que se presentó al casting de Operación Triunfo. Ella es de Mallorca, ¿vale? Al casting fue allí, pero vive en Lleida. Y digamos que no le tiene mucho cariño a la ciudad en la que vive.
Aquí, bueno, en Mallorca estoy muy bien. Ojalá volver, porque estoy viviendo en Lleida, que es una ciudad que huele a mierda, de verdad. O sea,
¿a qué?
Yo aterrizo con el avión y ya me llega el olor a campo, a abono, a mierda de vaca. Y es que ya me pongo de mal humor.
Bueno. Pero está Mara Falcó directamente. Claro,
pero que vive en esa ciudad, ¿eh?
Que vive ella en Lleida. O sea, que tiene que volver. Quiere decir, que tiene que aterrizar en un avión y decir, yo he sido la que he dicho que aquí huele regular.
Regular, no.
Sí, bueno, en el aeropuerto. Ojalá regular.
A lo mejor está esperando el Oscar Puente de allí.
Sí, con mucho cariño.
A pie de la escalerilla.
Claro, baje.
Si alguien tiene localizado el Oscar Puente de Lleida, que nos avise.
Baje.
Bueno, el Biondi del Ayuntamiento de Lleida.
Claro, en fin. Bueno, en el aeropuerto fueron a recibirla con pancartas, por supuesto. Podéis
imaginar.
Bienvenida.
Toda la gente allí encantada. Iban a dar las llaves. De hecho, le dieron las llaves de la ciudad. Se las tiraron. De hecho,
se las tiraron más bien.
Sí, las llaves de varias casas, efectivamente. Y es muy bonito porque habla de Lleida con estiércol y vacas, como si Lleida fuera Wisconsin. O sea, es como, hueles allí a estiércol y a vaca. En fin. Bueno, creo que ya llevaban en Lleida, ya llevaban mascarilla antes de la pandemia, porque huele así. Bueno, entre los presentadores, Eli, ¿os lleváis bien, más o menos, entre vosotros?
Dependiendo. Sí.
Vale, es que he visto a dos que se lanzan unas pullas, en fin, son Dani Mateo e Iñaki López, ¿sabes? En Zapeando entrevistaron a Tricicle y luego cuando saludaron a Iñaki López pasó esto.
Iñaki López y Cristina Pardo, que no sé si han visto a qué mito, a qué leyenda acabamos de tener aquí en el plató.
¡Hombre! Somos muy fans de Tricicle. Yo siempre que quiero ver cosas de los 80 veo Zapeando, porque es el único programa que te retrotrae un poco pues a Mikel Erentzun, a Tricicle...
Sí. Yo cuando quiero ver cosas de los 50 miro tu peinado, Iñaki.
Hombre. Bueno, si eres antiguo de los 50 y todavía tienes pelazo, no te quejes, va bien la cosa. Y luego Iñaki, Mikel Erentzun, Tricicle, no son cosas de los 80, son cosas eternas, perdóname. Y tú, cuando pienses que tu programa, Dani Mateo, estás trayendo cosas muy antiguas por traer a Mikel Erentzun y a Tricicle, acuérdate de que aquí ha venido Sandro Jacobi.
Perdona.
Nosotros lo hemos puesto a Sandro. ¿Qué?
Perdona. ¿Qué? Aquí ha estado Sandokan.
¿Sandokan?
Sí. Sandokan en persona y carne mortal. Y hemos tenido
por teléfono
¿sí? a Dani Daniel.
Porque, pero, hombre, ¿qué estás porque a Dani Daniel igual no conviene
moverlo. No, es que vive en Miami.
Vale. Pensaba que alguien había dicho, no lo mováis.
Un saludo, Dani, de verdad.
Puede hablar, pero no me vais mucho. Un saludo, Dani, claro. Hablamos con ellos porque son mitos y ya está.
Lo tenía, estaba en permanente contacto con Sergio Martín Romo a través de WhatsApp con Dani Daniel. En estos momentos, comunicarle a Sergio que no le vuelva a escribir a Dani Daniel porque no, a lo mejor recibe una respuesta que no le gusta.
Ya que no se, es verdad también que para compensar también traemos a De Vicio.
Qué rápido se acaban las amistades. De Vicio. ¿Por qué tontería?
Ya, por una tontería se acaban unos amigos tan buenos.
De Vicio, que estaban un poco cambiados.
Claro, bueno, traemos a De Vicio, que es verdad que son jóvenes, pero también es verdad que aparentan más edad de la que tienen. Sí, o sea, quiero decir, seguramente entre Sandro, Jacobe y De Vicio habría que ponerle la aplicación esta que te dice la edad que aparentas, a ver quién gana. Bueno.
El chazán de la edad, ¿no?
El chazán de la edad. Un beso a De Vicio también, a todos.
No vuelven.
Bueno,
no.
Os presento, hablando de hacer amigos, he aprendido ya a hacer amigos de José Luis Izuel, ¿vale? Él es presidente de los hosteleros españoles y ha sido muy famoso esta semana por su empatía con la situación laboral de los camareros. Y cuando digo empatía, quiero decir que le importa tres huevos.
Ya.
Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? En este país trabajar parece que esté denostado. Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. ¡Las horas que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor! Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería, media jornada, de 12 a 12.
Claro que sí, de 12 a 12. Bueno, José Luis, que algo se haya hecho toda la vida no significa que esté bien o que no haya que pagarlo, ¿vale? Y en cualquier caso, después de estas declaraciones, José Luis, no sé si tú además de presidente de los hosteleros tienes un bar o un restaurante, seguro que sí. Después de estas declaraciones, si vas a tu bar y los camareros te dicen, toma José Luis, prueba esta ensaladilla.
Ya, no lo hagas.
No te la han hecho con cariño, José Luis. No. Te lo digo. Amigos, precisamente no has hecho. No. Bueno, y amigos terrícolas, si hay algo que os gusta y hacéis mal, eso es ligar. Hoy os voy a ampliar. Hombre, que lo hacéis fatal. Claro, ya te lo digo. No digo aquí en este programa,
a
ver, que ligamos.
No vamos. Señales.
No. Aquí somos campeones del mundo de ligar en Buenos Días Madrid, ¿vale? Pero en el resto de programas de radio y en el resto del mundo.
Patéticos.
Aquí está Ceballos, que hay días que llega tarde, porque dice que estaba, ya sabéis.
Sí,
lo no vamos a saber, Ceballos, pues como todos los días. Bueno, total, que hoy os quiero ampliar un poquito porque sé que la práctica la tenéis cogida, pero igual el vocabulario no, ¿vale? Pues os voy a ampliar el vocabulario de ligoteo con una señora mayor que se encontraron en el programa Me Vuelvo al Pueblo, ¿vale? La palabra que os voy a enseñar es, atención, bigardeo, verbo bigardear, ¿vale?
¡Qué bonito!
¿Lo habíais oído alguna vez?
No.
Pues calma, que esta señora, para que os hagáis una idea, debe tener 90 años más o menos,
sí.
Y lo explica muy gráficamente.
Así es la gente de pueblo, ¿verdad?
Sí, soy yo.
Y no ir a muchos sitios como otros van o otros a bigardeo.
Oye, eso de bigardeo, explíqueme a mí bien qué es eso, a ver.
El bigardeo, pues sí, ir con los muchachos.
Uy, ya lo he entendido.
Demasiado, de bien está todo.
Que hay veces que la gente se va de picos pardos.
Sí, señora.
¿Verdad?
Y después vienen y dicen, uy, qué mal, no tenemos. Isos a tomar por...
¡Hola!
Se ha cortado. Vale, siempre se cortan igual los cortes. No, tienes que revisar el sistema, Ceballos. Eso. En fin, bueno, espero que más o menos la idea de lo que significa bigardear se haya pillado bien. ¿Vale?
Ir a buscar un bigardo.
Claro.
No, te quiere decir
bigardeo,
esta señora,
que es de bigardo,
lo
claro,
tenía clarísimo.
Eso es. Eso es bigardeo. No significa bi porque vayas con dos personas a la vez. Eso
no.
Es iñigueo por el marido de Tamara. Vale, eso es otra cosa. Bueno, y cultura general, con esto me voy. Clase de zoología. Esta es la buena porque yo tampoco sé la respuesta.
Sí.
Pero sé que no es la que da el entrevistado.
¿Cómo se llama el orificio que tienen los delfines en la cabeza?
Vesícula.
¿Cómo?
Bueno, la vesícula no es seguro porque entonces mi cuñado también lo tiene, ¿vale? Y mi cuñado orificios, así que cuente, espérate.
Ya.
No sé. ¡Ah! Que lo estoy visualizando. No.
Déjalo. ¡Uy! Se ha marchado.
Sí.
Pues mira, el próximo día se me olvidó decirle que entra hoy en vigor la ley de bienestar animal y que a lo mejor tenemos que chipear y castrar. No lo sé.
No, déjate.
No, esa parte creo que
le tenemos que castrar, dices. Sí,
no
seguramente.
Sé, me voy a enterar. Bueno.
Lo del balonmano.
El reto de agudeza visual.
Reto de hoy.
Había que adivinar cómo acababa una jugada de balonmano.
Una secuencia con dos imágenes.
Sí.
Lanza el balón el jugador y para el portero, hay gol o pega en el larguero.
¿Cómo ha quedado la votación final?
La votación, lo menos votado es que hay gol, 18%. Le sigue parada del portero, 35%.
Sí.
Y lo más votada, que el balón pega en el larguero, 47%.
Y la respuesta correcta es...
¡Gol!
¡Has ganado, compañero!
¡Hombre!
Pues yo me he votado también por el larguero.
Ya, fíjate. Por eso lo he puesto, porque parece que va al larguero, pero no. Entra perfectamente.
No es de fiar este hombre.
No, no lo soy.
La semana que viene volvemos con más retos, con más temas, con más invitados, con más humor, con más análisis, con más de todo. Gracias por habernos hecho toda una semana de compañía. El lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a Onda Madrid.